que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Recibimos con alegría el cariño de la gente. Cada programa es un encuentro para recibir estas voces que viven el ritmo de las acciones culturales. Como decía Sergio, la pasión de esas expresiones que nos llenan, que nos identifican y que nos sorprenden. Una vez más, a mirar la programación de los teatros, les invitamos a que la gente conozca el movimiento de los espacios culturales, tal vez un centro cultural de la zona. Hay actividades permanentes, exposiciones, películas en la Cinemateca, muchos ciclos gratuitos. Ustedes están cerca por el internet, entren, curioseen. Hay mucha oferta y además encuentran actividades diversas para todos los públicos, para todas las edades. Hay que valorar lo que preparan artistas y actores de las culturas.
Voces que danzan.
Nos hemos dado la tarea en algunos programas de acompañar una mirada a la Ley 265. Es la Ley de Fomento, Salvaguarda, Desarrollo y Promoción de las Culturas y las Artes. Consideramos importante abrir la mirada a esta, que es una ley muy importante. Pero para hablar de esta y los aspectos que contiene, que encierra, que proyecta, por decir algo, hemos invitado a dos personas que han trabajado en esa organización civil tan estratégica como es el Concipculta. ¿Qué mejor que hablar con quienes han experimentado este trabajo de cogestión, de participación ciudadana? Fátima Olivares, una amiga trabajadora de las culturas. Le damos la bienvenida y, bueno, como es característica del programa, te pedimos, Fátima, que te puedas presentar a la ciudadanía, bueno, más bien a los oyentes del programa, porque esa es la característica para que te puedan seguir.
Bienvenidos a todas y todos. Para nosotros es un verdadero placer este reencuentro, absolutamente significativo, porque en evidencia reencontrarse entre culturas quiere decir reconocer nuestras identidades individuales y como consecuencia reconocer nuestro territorio entendido como contexto cultural. Ni duda cabe que el municipio de La Paz es un municipio de diversidad, de encuentro, de diálogo intercultural, que a lo largo de los años ha sostenido no solamente la gestión cultural en La Paz, sino también la gestión cultural en Bolivia. Como municipio hemos sido siempre un referente, entendido como que teníamos la mayor parte de la infraestructura en relación a los diferentes departamentos del país, y al mismo tiempo la inventariación del patrimonio tanto cultural, natural, la inventariación del patrimonio material e inmaterial, nos hace entender que somos un territorio rico en culturas y, por supuesto, en ese sentido, la responsabilidad de contribuir desde nuestras aristas con la gestión cultural. Tantos años trabajando en la gestión cultural vinculada al municipio en algún tiempo, a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en otro tiempo, en Independencia, en labor académica. Eso quiere decir que habemos legado el granito de arena a esta altura de la vida para que las futuras generaciones entiendan lo que es culturas, la gestión cultural, pero sobre todo el fomento, la promoción y la salvaguarda a la gestión cultural.
Muy a tu estilo, Fátima. Qué lindo tenerte en el programa. Ojo, vamos a tener todo el programa para charlar entre los tres. Aquí está Toto Angulo. Es un hombre artístico. Saludo a la gente y, bueno, presentarte también, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todas y a todos. Muy complacido de que nos hayas invitado. Y desde mi línea, desde lo que hago, desde lo que soy en la última temporada, en estos últimos 10 y prácticamente 20 años, les hago llegar un enorme y fraternal abrazo, no solamente tanguero, sino artístico.
Gracias, esas son las voces importantes que queremos escuchar, porque además queremos equilibrar. Ya la gente nos ha estado siguiendo, hemos compartido con al principio tres personalidades como es Pedro Sus, Esperanza Telles, Mabel Franco, compartiéndonos ese sentir y ese criterio de haber acompañado además la ley en la construcción. Para ustedes es importante esta acción de las culturas, porque nosotros los vemos permanentemente ahí donde hablaba Fátima, en los museos, y en ese intercambio con la ciudadanía, con la gente, con el público. Y Toto, tú has estado acompañando también, y de manera muy importante, esta organización. Pero antes, quisiera que podamos ver la importancia de la ley. ¿Cuán importante es la ley 265? Empezamos por ti, Toto.
Bueno, tengo dos líneas, dos perspectivas, ¿no? Una como parte de lo que ha sido la conducción de lo que ha sido el Comsiculta desde el principio, con la avidez de ser un artista que llega a este consejo a través de una asociación en la cual participo como presidente de la danza, y motivado por la calidad humana de en ese entonces consejo, y por la estimulación que a lo mejor todos los artistas teníamos desde todas las aristas en todos los rubros que hubo.
¿Te refieres al Comsiculta?
Al Comsiculta, claro, al consejo. Y mi motivación de querer continuar con eso era precisamente desarrollar que todo lo que se había construido desde ese momento como director y empleado, al cual fui invitado y al cual me perpetué desde la vista artística, pero no perpetuado eternamente, sino porque había un ciclo que había que cumplir.
Sí.
Y en la segunda ya etapa, ya no como presidente ahí, sino como presidente constituido y salido de una base con una planilla, con una plataforma, con una elección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuán importante es? Definitivamente es sumamente importante. Es la ley que ampara todas las decisiones que todos los artistas que están vigentes y que no están vigentes, porque hay que ser realistas con una cosa, ¿no? A mucha gente le interesa y a mucha gente no le interesa.
Y otros no conocen.
Y otros ni siquiera conocen. Y sí, los que más reclaman son los que ni siquiera se han dado el trabajito de leer cuáles eran los derechos que le correspondían a través de esta ley de salvaguarda y de protección que teníamos en nuestro medio. Sin duda, como lo dijo Fátima al principio, La Paz ha sido un puntal, es un puntal. De lejos.
Y sin, es la primera ley que sin, tenemos en Bolivia.
Claro, y sin discriminar a otros municipios o a otros departamentos. Ha sido una ley gestora de inicio para que otros departamentos también logren hacer una actividad como esta, que si bien, desde mi perspectiva personal, como lo decía siempre, ayuda a lo que construimos, toda ley tiene que ser perfectible.
Seguro que sí, como decía Pedro mismo, nada está escrito en piedra, ¿no? Te has adelantado algunas cosas, pero me voy a aguantar de preguntar algunos aspectos de esta mirada a la ley. Yo quisiera, desde el lugar que ustedes ocupan, desde el trabajo que ustedes desarrollan, compartir con las personas justamente de eso que estamos hablando. No todo el municipio de La Paz conoce la ley. Y nosotros en el programa afirmamos que es una ley para toda la gente en el municipio de La Paz. ¿Por qué? Porque es para todos.
Porque es una ley modelo. Porque es una ley modelo desde todo punto de vista. Y cuando decimos que es una ley modelo, es que no cabe necesariamente en ese concepto de estructura política como tal, sino desde el concepto de la integralidad y de la concepción de las políticas culturales como un proceso integrador, transformador, modélico, que permite en esencia corroborar nuestra importancia, pero sobre todo nuestra responsabilidad como municipio, para conservar, preservar, divulgar, promover, ¿no?, difundir y entender que esa concepción de ley municipal no ha sido solo un modelo para el territorio boliviano, sino también para el territorio internacional. O sea, ha generado una convocatoria significativa donde han habido municipios hermanos que nos han preguntado, ya sea como municipio, ya sea como Comsiculta, de entrar en un diálogo y decir cómo nosotros hubiéramos trabajado mancomunadamente. En ese sentido va el trabajo comunitario, ¿cierto? Y no solamente la concepción de la mancomunidad entendida como municipio, aunque también cabe en esa sintonía y en ese diálogo municipal. Y, por supuesto, ese concepto de jerarquizar las culturas, porque desde sus inicios la concebíamos como parte de la sostenibilidad, como parte de la recuperación de nuestra identidad, de las culturas que conviven y caben en un municipio, pero también en un territorio amplio como un país, y que permite reconocer los derechos y los deberes de todo gestor cultural, que lo entendemos como cultor.
Así es,
¿no? Son tantos ámbitos de las culturas y de las expresiones culturales que en su inicio, por supuesto, aquel municipio, Pedro Sus, en su escritura inicial, hubiera manifestado cada uno de los acápites que hacen a esa lógica y a ese entendimiento de lo que es en evidencia la construcción de la ley.
Quiero completar tu participación en este momento, Fátima, porque La Paz ha vivido un fenómeno muy especial de pasar de este concepto de cultura a culturas.
Correcto.
Y lo seguimos manejando solamente en La Paz. No he escuchado en ningún otro departamento este cambio, esta apertura. ¿Por qué? De pronto, ¿qué significa en la ley y en la vivencia de La Paz este aspecto?
Es un cambio y es una transformación que no tiene un carácter conceptual en lo absoluto, sino tiene un carácter de reconocimiento de nuestra trascendencia en el tiempo, históricamente y retrospectivamente hablando, y que por supuesto va a permitir reconocernos a nosotros en esa lógica de desarrollo sociocultural permanente desde la esencia de nuestro territorio. Entonces, la esencia de nuestro territorio establece, ¿no?, en su origen y en su génesis, que somos más de una cultura. Entonces debemos hacer
clarito, como
hacer ese primer reconocimiento fundamental y decir, somos más de uno,
por supuesto,
¿no? Entonces hemos partido de esa esencia, porque además allí se reconoce la diversidad de manifestaciones que nosotros poseemos como riqueza patrimonial.
Toto, ¿qué es lo especial de la ley? Tú has estado además compartiendo con la gente. ¿Qué es lo especial de la ley? Hay pilares, hay objetivos centrales, hay principios, hay temáticas bien importantes que hacen la diferencia o que hacen lo que ustedes decían, el puntal de apertura a la temática de culturas en el país. Lo que puedes compartir con la gente.
¿Qué es lo especial? Desde mi perspectiva personal, es de que cuando se originó los ejes temáticos de lo que se debería realizar, lo que debería ser dentro del municipio en el concepto de lo importante, estaba diseñado para que todas y todos, no solamente los gestores culturales, sino los artistas, los que desarrollan actividad cultural desde cualquier ámbito, puedan definir a dónde pueden, en mi concepto, aplicar, dónde se deberían dirigir para saber qué alternativas tiene y qué posibilidades tiene para poder, primero, reivindicarse en sus conceptos o, desde su perspectiva artística, apuntar hacia dónde quería ir.
Me parece tan lindo, tan... Nosotros estamos acompañando esta mirada, casi ya la estamos estudiando, a la ley, con la gente. Y eso que tú vas mirando o diciendo, Toto, es poder señalar los derechos del ciudadano, de la ciudadana, de poder también tener el acceso a las culturas, el tema de la apertura de los espacios, democratizar culturas. Caray, significará para unos y otros quizá algo diferente.
Sí, pero hago un paréntesis cuando tú utilizas el término democratizar las culturas. Es un término que si bien se utiliza en la actualidad, no quiere decir que se borra todo lo que realmente debería representar la democratización de las culturas. En otras palabras, una cosa es democratizar las culturas y otra cosa es vivir la cultura a libre albedrío.
Entonces no se entiende la palabra o el concepto de democratización, ¿no?
Ahí está lo que decía Fátima hace un momento, desde el concepto que ella manifiesta, ¿no? La paz es tan rica, absolutamente. Vuelvo a reiterar que cuando yo estoy hablando de la paz, no estoy hablando de como regionalista, sino estoy hablando como un paseño y como un boliviano que defiende todo lo que es estructurado a raíz de los conceptos que se ha ido adquiriendo con el traspaso de los años y que nos han ido heredando otras personas y además otras generaciones. Entonces, si nosotros estudiamos un poquito, que se entienda bien, estudiar, captar la palabra de democratización de las culturas, no es que, te lo voy a poner bien simple desde mi ángulo, ¿no? O sea, yo he estudiado para hacer danza. Entonces, pero la Constitución Política del Estado dice, no me puedes discriminar. Entonces, yo solicito mi carnet de artista en el ministerio. Voy con mis papeles.
Sí, señor. Entonces.
Pero da la casualidad que va otra persona que acaba de tomarse un taller de alguna actividad dancística y ya se constituye artista. Entonces, si a eso le llamamos democratizar, estamos cometiendo un grave error de concepto. Pero sí representa el democratizar las culturas desde el aspecto que nosotros vemos dentro de la ley de culturas, de que tiene que ser absolutamente para todos los
estantes. Yo me imagino que lo que vas diciendo, porque claro, nosotros podemos comprender por sí mismo ya el tema de la democratización y el respeto, ¿no?, a este tema de la participación, por experiencias. Me imagino que has vivido experiencias que no han sido gratas, que todavía son necesarias desarrollar en nuestra comunidad de arte y culturas, artes y culturas. El tema de el respeto, el tema de la formación, el tema de el respeto al público, de la entrega, de la difusión, etcétera, etcétera. Son tantas cosas que hacen al desarrollo justamente de las artes y las culturas. Va a ser importante enseguida que nos puedas compartir esa experiencia en el Compsiculta, por favor. Fátima, antes, el tema de patrimonio, el tema de identidad, patrimonio, son temas, son pilares dentro de la ley y todavía no nos terminamos de concebir, de comprender, incluso de regular, ¿no es cierto? Son temas pendientes, son tareas súper, súper complejas. Ese mismo tema lo habíamos hablado en Sucre. De pronto miramos y al final, ¿qué somos? ¿Somos modernidad? ¿Somos historia? ¿Qué somos? ¿Pero cómo enfrentamos todo eso? ¿Cómo trabajamos eso?
Primero, otra vez, porque estamos tratando como el Compsiculta, la ley de fomento y todo ello, ¿no? En su momento las autoridades hubieran pensado muchísimo de la existencia de la ley de culturas, en esencia, ¿no? Y esta existencia de la ley de culturas tenía que aterrizar también en el tratamiento de la gestión cultural, ¿no? Y como consecuencia de todas sus funciones en relación a los municipios. ¿Por qué? Porque la ley general de patrimonio cultural, la 530, es pues genérica. Y hasta el día de hoy queda pendiente con seguridad el tema de la reglamentación que va en relación a la pregunta que tú señalas, que es la cuestión de reglamentar la salvaguarda del patrimonio, la salvaguarda del patrimonio cultural en general y cada una de las aristas que componen y los capítulos que componen esta ley 530. Entonces, en esa esencia, el municipio se pone la camiseta y dice cómo nosotros podemos trascender con esta ley también, que va a favorecer, por supuesto, entre comillas, va a favorecer esa conservación, esa preservación y difusión del patrimonio. Pero algo que no se termina de entender, creo que es lo que supone esta labor importante de conservación y preservación, que va más allá de la divulgación o la reinterpretación de la propia identidad en la actualidad y en la presencia. Es decir, supone muchos factores, supone reglamentación específica, supone el atender que los especialistas en cada una de las áreas del patrimonio cultural tienen que tener la oportunidad de atender, de conservar y preservar, y para ello, y en ese sentido, por supuesto, innecesariamente, para mí el aspecto más crítico ha sido la cuestión del financiamiento de esa conservación y de esa preservación.
Y también de comprender, ¿no?
Creo que sí.
He dialogado con varias personas y siempre había como un pendiente, decía hace un rato, en esa valoración, pero sé que hay términos incluso técnicos para poder cerrar y sobre todo pasar al siguiente paso que tú mencionas, dedicarle fondos. Uh-huh. Y no dejar que los edificios se derrumben o que el patrimonio, no sé, natural igual sea afectado. ¿Qué más podemos decir? De pronto hay otro aspecto dentro del patrimonio que nos que necesitamos saber acompañar y tal vez construir.
Si bien en este tiempo estamos hablando como en una especie de modernidad y transmodernidad, de lo que significa para todo ciudadano y ciudadana cultural, qué significa vivir en este tiempo distinto, desde el punto local, sobre todo, porque lo local es global. Entonces, en ese sentido, hay una concepción distinta, ¿no?, de cómo entendemos las otras realidades. Pensaremos cambio climático, ¿no? ¿Y por qué no pensamos? Mi pregunta permanente va a ser, ¿por qué no pensamos en esa sintonía, en eso, en la transformación del patrimonio cultural, en la interpretación del patrimonio cultural como transversal, local, global, local, ¿no? Uh-huh. Local desde todo punto de vista. Entonces, siempre vamos a repetir lo que dijimos hace 30 años atrás. Uh-huh. 30, 40 años, porque ya estamos muchos años en esto. Y es que no hemos atendido la educación patrimonial. No la hemos atendido. No la hemos incluido como parte del proceso y los diseños curriculares, que el término suena recurrente, pero sin embargo supone una esencia de aquello que hace a la política actual, que hace a la política anterior, en el sentido del fomento, ya no solo de la existencia material e inmaterial del patrimonio como tal, sino también del fomento al conocimiento de lo que verdaderamente es patrimonio cultural. Lo hubiéramos hecho, o sea, la ley hubiera acompañado de una u otra manera las escuelas municipales en una intención de formar en cada una de las especialidades, pero nos falta la esencia, y es la cuestión de la educación.
Así es.
¿No? Entonces, hay instancias en las diferentes gestiones municipales que hubieran tratado el tema, pero ¿destinadas a quiénes, digamos? ¿Destinadas a quiénes? Creo yo a las personas apasionadas y que creen que en evidencia es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano, que es lo que siempre nos hemos referido.
También a toda la población. Como sí. Tú dices, el tema de educación, el tema de reconocer, el tema de, y alguien lo decía, ¿no?, no negar la historia, sino ir avanzando, ir mirándonos, y pues obviamente aportar, porque uh-huh. El patrimonio no solo es lo guardado no. anterior, sino es lo que se va construyendo y proponiendo, ¿no es cierto?
No.
Entonces hay mucho por hacer. Ese uh-huh. es un tema que te voy a invitar a otro programa para que lo podamos así realmente desmenuzar, Fátima, porque sí, es lindo, es apasionante y hay posturas, por supuesto.
Sí.
Toto, la ley de culturas se ha puesto en vigencia, se ha aplicado. ¿Qué es lo que has visto tú como actor cultural, como también representante? Pues?
Viendo de dos extremos, para alguna gente sí se ha aplicado y para otra gente no. Pero lo que sí ha faltado es terminar la reglamentación. Creo que ha sido uno de los factores...
Algunas.
¿No? Ha faltado terminar algunos detalles que eran muy importantes. Mm. Pero como decía al principio, toda ley es perfectible. Es mejor tener, como dijo Pedro en muchas de las reuniones que tuvimos, es mejor tener una mala ley a no tenerla. Mm. En esas palabras. Y la pelea en ese momento creo que no se puede aplicar del todo aún en este preciso momento, porque hay una divergencia de ideas entre todos los que somos, ¿cómo sería el nombre exacto, si me ayudan?
Los actores
principales. Los actores principales de esa ley.
Ya, pues entonces, actores artistas, actores culturales, actores culturales nos referimos, ¿no?
Y población, sociedad civil en su conjunto.
Entonces, gracias por decirlo.
No, eso es una cosa elemental. Si nosotros como población no conocemos nuestros derechos, no podemos exigir. Y la ley nos está facultando, nos está diciendo como sociedad civil todos nuestros derechos.
Sí, que la gente ya lo conoce, lo hemos compartido.
Que gracias a Dios se está conociendo cada día un poco más. Y también de la inquietud, como decía Fátima, el actor cultural tendría que tener esa esencia de conocer de qué se trata para poder tener una discusión a futuro con base, conocimiento y causa.
Proactiva.
Tú lo has dicho, no quería tocar ese tema, ¿no? Porque lo que yo personalmente he vivido, de un porcentaje mínimo, es todo ir en contra de.
Claro.
No ir, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Entonces, desde esa mirada, sí tenemos una laguna tremenda. Y recopilo lo que tú has dicho, ¿no? No solamente lo que ha pasado antes, sino lo que va a venir. No es correcto de que X persona o una nueva autoridad o alguien que esté entrando en el cambio del sistema con el cual vivimos constantemente quiera borrar todo y empezar con una cosa nueva cuando ya se tiene una estructura hecha.
Vamos a respirar. Sí. Fátima, propón una música, una canción. El programa tiene esa característica. ¿Qué te gustaría escuchar?
Evidentemente música boliviana, ¿no? Que nos permita trascender
algo especial.
Este concepto de patrimonio cultural, una cuequita.
¿Qué se te ocurre? A una hermosa cueca. De Matilde Casasola, ¿qué te parece? Que recién se ha presentado la ópera.
Sí.
Ustedes se han enterado.
Y lo mejor de todo en vida.
Tanto te amé que ya mi canto se quiebra, como un cristal, como agua que se despeña, buscando el mar, buscando alivio a tu pena. Tanto te amé que ya mi canto se quiebra, tanto te amé, tanto soñé tu ternura, y aquí me ves solo con mi pena oscura. Buscándote, buscándome sin fortuna, tanto te amé, tanto soñé ternura. Amarte fue la divina estrella, en noche cruel, en la cerrada tiniebla. Amarte fue acariciar la espuma, que jura ser eterna pero se espuma. Amarte fue acariciar una espuma, que jura ser eterna pero se espuma. Tanto te amé que ya mis ojos se nublan, que ya mi voz se quiebra en vanas preguntas. ¿Por qué tu amor? ¿Por qué mi vida en la tuya? Tanto te amé que ya mis ojos se nublan, tanto te amé que con mis brazos abiertos errante voy cruzando mundos desiertos. Soñándote vas a salirme al encuentro, errante voy cruzando mundos desiertos. Amarte fue adivina la estrella, en noche cruel, en la cerrada tiniebla. Amarte fue acariciar la espuma, que jura ser eterna pero se espuma. Ay, 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 la, 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 la. hacia una espuma, de un placer eterno pero se espuma.
Volvemos a este diálogo sincero, reflexivo, inteligente y sentido sobre todo, que es lo más importante para nosotros aquí en Voces que Danzan. El consiculta, de pronto a veces, ya lo había escrito ayer medio mal. Entonces, para mí es importante que se pueda comprender la organización del consiculta, Toto. ¿Cómo se organiza, cómo se manda a que podamos tener esta entidad importante de la sociedad civil, de estos actores que bien nos has mencionado tú? Y además también yo le pongo fuerza a que no solamente son los artistas y actores culturales, también la ciudadanía. ¿Cómo se organiza? ¿De dónde parte? Sabemos de la ley, pero bueno.
Ok, lo que te puedo decir es cómo es que hemos manejado en la última temporada el Consejo de Culturas.
Eso, gracias.
¿Sí? ¿Y cómo se ha manejado el Consejo? Siento, también lo he discutido a lo largo de estos dos años, de que no deberíamos trabajar solamente de manera horizontal, sino que también tendríamos que tener una piramidal, donde tiene que existir una autoridad, donde tiene que existir la gente que va a trabajar con esa autoridad. Pero como estamos en un sistema donde ya nada es vertical, donde todos tenemos opciones, sí ayuda. Pero el no tener una decisión de trabajo orgánico también perjudica. Eso es lo que yo he vivido, lo que he sentido. Y en ese entendido nosotros hemos tenido en este último proceso del Consiculta, hemos tenido un vicepresidente, una secretaría general, teníamos una secretaría de relaciones públicas, una secretaría de comunicación, una secretaría de finanzas, pero no manejamos dinero en el Consejo de Culturas, en el Consiculta. Teníamos un control social que ha sido muy debatido y ha estado a cargo de, ya voy dando nombres, de París Galán.
Un control social.
Control social dentro de lo que es, tipula el Consiculta. Y los vocales. Teníamos una mesa, una secretaría de mesas sectoriales, teníamos la comisión de mesas territoriales y la comisión de el área temática y además la asesoría legal. Esa ha sido la estructura con la que hemos manejado.
Entonces, ¿a cuánta gente suma todo el consejo?
Si tú multiplicas esto solamente, o lo
eso que has mencionado, son cargos específicos, claro, y tareas.
Lo quintuplicas o lo sextuplicas, hemos llegado a mucha gente.
50, 60.
Mucho más. O sea, empezaremos porque el Comsiculta se ha constituido por 61 o 60 titulares, uh-huh, y ciento y pico suplentes, de los cuales también, si nos están escuchando, por favor, reflexionemos. No es cuestión de llegar a la posesión, jurar por algo que se va a hacer y no cumplirlo. Y la estructura se mantiene, como lo decía Fátima en el principio, es de antes, en otros aspectos, ¿no? Para mí el Comsiculta ya es un patrimonio de la ciudadanía, y así debería conceptuarse, pero no lo cuidamos. Entonces empezamos 120, terminamos 50, y va pasando el tiempo, y va bajando, ¿por qué? Porque precisamente no termino de entender, y lo tengo que decir públicamente, de pronto piensan que entrar al Consejo de Culturas, al Consiculta, es sacar algo en ventaja, y definitivamente no. Nosotros, todos los que hemos trabajado en el Consejo de Culturas, en el Consiculta, hemos trabajado, primero que nada, ad honorem.
Sacando, claro, no hay un presupuesto.
Sacando el tiempo de nuestro tiempo por el amor a lo que hacemos y con la intención de fomentar, salvaguardar, difundir todo lo que ha sido en su inicio la Ley de Culturas y actualmente se está haciendo.
Fátima, ¿cuáles son las tareas, facultades de esta organización, el Consiculta?
Yo te puedo, a modo de complementar. Por las favor. Facultades están desarrolladas dentro de lo que dice la ley misma en el espíritu. Trabajar en cogestión.
Ese es el término muy importante.
Pero, como tú dices, hay distintas. tú le decías a Fátima que le vas a invitar un día especialmente para hablar sobre patrimonio, porque sí, hay distintas miradas, ¿no es cierto? Sí. Y definitivamente dentro del Consejo de Cultura ha habido muchas miradas totalmente distintas de cómo trabajar en ese nombre que era importante como cogestión. Hay una mirada de que el Comsiculta debería fiscalizar absolutamente toda la gestión de la Secretaría Municipal de Culturas, sin que ellos solamente representen la Secretaría Municipal de Culturas y actualmente y Turismo, ¿no es cierto? Entonces, mi visión personal era trabajar en cogestión, hacer, proponer, pero también controlar toda la actividad cultural que se... controlar no en el tema solamente de fiscalización o control social. Entonces, la ley te dice la realidad de lo que es el control social. Y nosotros dentro del control social, como Compsiculta, teníamos un representante. Entonces, puede ser, lo dejo ahí, que la visión de las personas que están en esa cartera sea muy distinta a la de todo un directorio, o sea, la misma que se comparte, o vaya dirigida o direccionada a una actividad que puede ir en beneficio o en contra. Hasta ahí te lo dejaría para que quede más o menos al aire.
Complejo.
Totalmente.
¿Quieres complementar?
Estamos hablando de momentos distintos del Comsiculta, ¿no? Eso también está absolutamente
cada
claro.
Cada gestión, sí, personas diferentes, comprensiones diferentes.
Evidentemente no, o sea, ha habido como un inicio del primer Comsiculta que ha durado 5 años, que ha sido absolutamente significativo, en una sintonía porque los autores de la ley eran copartícipes del proceso y como consecuencia todo lo que significa planificación estratégica municipal en el ámbito de las culturas y las artes era una especie de construcción compartida. Es decir, nosotros, el primer Comsiculta, no dejábamos de dialogar con esas jerarquías, con esas con la Oficialía de Culturas, que era por entonces, o la Secretaría de Culturas para hoy, y que trabajábamos directamente con ellos. Es decir, esa labor ad honorem era sostenida.
Claro.
Porque además esta estructura venía de las jornadas culturales que se llevaban adelante, ¿no?
Ahí son elegidas, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, las jornadas culturales del 2016, donde todas las entidades, asociaciones, organizaciones, academias, todo lo que significa estructura, infraestructura, organizaciones culturales, eran invitadas masivamente en estas jornadas culturales. Y las jornadas culturales manejaba 24 áreas significativas, todas ellas, ¿no? Y de cada área se elegía por moción a las personas que nos podrían representar, ¿no? Eran 2 o 3 o 4 días de jornadas culturales. Y esta moción de personas que nos podrían representar pasaba por un proceso de votación, claro, que era absolutamente abierto, ¿no? Entonces no había como esa vinculación ni política, ni ideológica, ni de otra naturaleza.
Eso hay que subrayarlo, Fátima. Tú has dicho, no había ninguna motivación política, no, etcétera, etcétera, porque eso, si bien puede ayudar, hace daño. Y para no cortarle, sí, quiero que subrayemos lo que ella dijo. Diálogo.
Totalmente, sí, y lo iba a subrayar también.
Sí, y de paso que nosotros, algunos elegidos, veníamos en representación inclusive de instituciones culturales nacionales, como en mi caso. O sea que el diálogo era como un diálogo permanente, sin ninguna diferenciación de ese concepto de jerarquía nacional o municipal, porque nos concebíamos las instituciones, las fundaciones culturales, los museos nacionales, que son copartícipes, ¿no?, de esos procesos de desarrollo de gestión cultural. Entonces, a la vez teníamos como la responsabilidad institucional, la responsabilidad organizacional, como representantes de las entidades donde nosotros habíamos sido elegidos, invitados, o finalmente nuestras instituciones nos delegaban la tarea de asistir a las jornadas.
Claro.
Y por supuesto que era una coparticipación plena.
Y eso yo quería preguntar, Toto, ese tema de la participación de las diferentes entidades, organizaciones, actores en las jornadas culturales.
Okay, pero hay una cosa que hay que subrayar. Estoy ya me gustó, ya estoy oxigenando más, ¿no?
Ya te has refrescado.
Refrescando.
En este tema,
pero
que además lo has experimentado.
Fátima dice una cosa que es muy, muy importante para mí. Si bien yo soy producto de lo que ellos me han dirigido en su momento en un directorio empleado, porque los veía con una situación muy importante. Se reunían mínimamente una vez por semana.
Ya. Continuidad y de trabajo.
Ponían platita de su bolsillo para hacer inclusive los membretados, así de fácil y sincero para que los radioescuchas se enteren, ¿no? Uh-huh. No exigíamos, aportábamos.
Ya.
Pero éramos tácitos al momento de definir una política cultural que le iba a ser inmenso a toda la sociedad cultural en su conjunto del municipio paceño.
Okay.
No iba, sí hemos tenido discusiones, me acuerdo de una arquitecta muy batalladora con nosotros desde los inicios de la ley cuando nos reunimos.
Karina.
Sí, Karina, su nombre es Karina. Nosotros nos peleábamos, no por hacer prevalecer, en el caso mío, lo que representa con danza, porque fui al Comsiculta con la Asociación de Artistas de la Danza de la Ciudad de La Paz. Entonces, tampoco representábamos a toda la danza del municipio paceño, pero éramos una institución, como lo decía Fátima, reconocida y que tenía un peso que hay que reconocerlo.
Claro.
No se puede soslayar eso. Entonces, sí se ha reunido, no con un grupo de gente especializada, no con un grupo de gente que iba a ser un monopolio, sino con gente que realmente conocía un poquito en ese entonces de lo que estaba aconteciendo en toda la esfera municipal. Y como dice Fátima, el encuentro de todo esto eran las jornadas culturales. Entonces, al ser, o sea, si me permite, lo voy a tomar como ejemplo personal, al ser yo representante de una institución de la danza del municipio paceño, necesariamente tengo que saber fundamentar, clasificar todas las necesidades, si bien soy representante de una institución, pero lo que va a representar el beneficio de esa institución no va a terminar para la danza de nuestros asociados, sino va a repercutir en la danza de todo el municipio paceño, a los cuales no representamos, pero no estamos hablando de un grupo elitista. Entonces, creo yo que es muy importante, lo subrayo, por favor escúchenme, el estar dentro del consejo debería ser para mí un apostolado. Un apostolado donde la gente que va a postularse no es solamente levantar la mano y decir yo pienso y haber leído 3, 4, 5 libros o una línea, sino tiene que saber toda la historia, toda la estructura de cómo se puede mantener lo que se tuvo, sostener lo que se tiene.
Proceso de trabajo, ¿no?
Y ver a futuro qué es lo que nos estaría haciendo falta.
¿Y cómo se convoca a toda esta estos actores? Que en algún momento me ha tocado pasar, acompañar las jornadas culturales. Y recuerdo además que la primera jornada cultural del año 2004-2005 creó la Dirección de Cultura Ciudadana. Uh-huh. Así fue de importante. Uh-huh. Esto se ha ido dando
de a poco,
consecuentemente. Uh-huh. Pero esta convocatoria, que el otro día, porque uno está viendo las noticias también, que nos interesa, culturas, se observaba el tema de las jornadas de este año. Hay ahí como una gran interrogante, ¿cómo se convoca? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tarea que se tiene? ¿Quién la tiene que hacer?
¿Quieres decirlo tú? Lo digo yo. Desde mi mirada personal. Yo me considero artista, pero antes de considerarme artista me considero paceño. Y cuando salgo del país me considero boliviano. Yo tengo que interesarme en lo que está pasando en el municipio paceño si quiero sacar algo. Entonces, a las primeras jornadas culturales llegué porque estaba motivado por la danza. Si bien tenía una actividad deportiva muy fuerte a nivel internacional, pero ya estaba motivado por la danza. Entonces, había una actividad y me sumaba. Y de sumarme, he ido aprendiendo y conocer los conceptos que se manejan dentro de la cultura y las necesidades y además los requerimientos que se debe tener. Entonces, las jornadas culturales dentro del observatorio, porque hay que definirlo también, en una oportunidad, el anterior oficial mayor de culturas, Walter, dijo bien claro, ¿no? La actividad cultural en la ciudad de La Paz se ha sobredimensionado. Entonces, había tanta actividad cultural en la ciudad de La Paz de todo, Entonces, esta gente era la que se ha motivado, y cuando la Secretaría, ahí viene la respuesta, la Secretaría Municipal de Culturas convocaba de manera abierta que se va a realizar las jornadas culturales, accedían pues todos los artistas, todos los gestores culturales, que además estaban interesados, y que además la Secretaría Municipal de Culturas invitaba a instituciones reconocidas para poder complementar todo lo que se iba a trabajar allá.
Es interesante eso de poder, y gracias por mencionarlo, este tema del interés, ese tema del compromiso, este tema del camino que un artista traza, ¿no? Se traza y traza, porque si tú trabajas por la danza, muchas cosas tendrás que hacer por ella. Y me nace una pregunta. Este tema de la representatividad, o sea, representantes de las diferentes expresiones, ¿no es cierto?, artísticas y culturales. ¿De qué manera viene la voz de toda la gente que hace, por decirte, danza, en nuestro caso? Uh-huh. ¿Cómo llega la voz de los diferentes profesionales, voy a llamar profesionales, aunque no tengan título ya, pero están trabajando, uh-huh, comprometidos? ¿Y cómo vuelve la información a ellos? Ese mecanismo, de pronto, algún rato, yo me pregunté y algún rato escuché que la gente se preguntaba, ¿no? O sea, parto, ¿la información se queda con Siculta? ¿De qué manera informa a todos?
Parto de lo siguiente. Cuando tuvimos el problema del Ministerio de Culturas, ¿sí?, hemos sido autoconvocados muchos los que hemos salido a la calle para decir por qué se está cerrando el Ministerio. Uh-huh. Ahí es donde nos conocemos con muchos actores culturales, y en el caso específico, como tú lo dices, con la danza. Y nosotros somos convocados por el Ministerio de Culturas como asociación reconocida y permanente. Yeah. Pero cuando llegamos allá,
a Sodance,
cuando llegamos allá, nos enteramos y nos damos cuenta, y somos conscientes y conocedores de que nosotros, si bien somos una asociación constituida, no representamos a todos. Es más, hay que decirlo, y también, por favor, se escuche correctamente. El Comsip Culta es una organización civil que está dentro de la ley, que tiene que ver con todo lo que dice la sociedad civil a través de una estructura, pero tampoco lo representa a todos. ¿No es cierto? Si nosotros vemos eso, entonces el Comsiculta, o en este caso la Asoadance, ¿por qué tiene que manejar la situación de danza, o por qué tiene que manejar la situación de las culturas cuando no nos representa? Obvio, no vamos a representar a quienes no conocemos. Vamos a representar a quienes o se asocian o a quienes tienen interés de coparticipar en la gestión cultural, que tiene que ver mucho con la cogestión y el diálogo que lo hemos hablado. Entonces, sí tengo que ponderar la actividad que se ha tenido en este directorio saliente. No puedo decir saliente porque el directorio se tiene que conformar con todo el revuelo que se ha armado, se tiene que conformar en las próximas jornadas culturales, de acuerdo a reglamentación y conocimiento público.
Corresponde.
Pero hay que definir de que en la nueva organización, o en la organización que se definió, por ejemplo, con las mesas sectoriales, sí ha habido una comisión que ha trabajado con todo eso, y que nosotros hemos utilizado las redes, hemos el tú a tú, la voz, pasa el dato, etcétera, etcétera. Y también hay que ser realistas. Todas las actividades que hemos hecho han sido totalmente públicas, transparentes, con la página. Hay mucha gente que dice no conocen la página porque tampoco se ha mosqueado, perdón la expresión, de cliclear en el enter y decir qué es el Comsiculta, de qué me sirve o para qué me sirve. Pero sí aparece la situación, es que el Comsiculta no ha hecho absolutamente nada. No, el Comsiculta sí ha hecho mucho. Ha hecho demasiado dentro de los parámetros que le corresponde, y también saliéndose de esos parámetros. Hemos ido a discutir con respecto a los porcentajes del presupuesto que había, como lo dice la ley, claro, ¿no es cierto?, basados en eso. Entonces, ¿cómo le llegaba a la gente? Por las redes, por el tú a tú, el voz, si se está haciendo así, etcétera, etcétera, y esa es la manera en que más o menos se maneja.
Todo lo que ustedes van diciendo me hace pensar una cosa más. Los actores que tienen la tarea de poder acompañar la aplicación de la ley, qué sé yo. Bueno, obviamente es la Secretaría de Culturas que encabeza, en todo caso, porque no es la única. Creo que al señalar, como lo decíamos al principio, que maneja diferentes temáticas, medio ambiente, el tema de educación, el tema de comunicación, el tema de patrimonio, tantas cosas, el tema de administración de espacios culturales, etcétera, etcétera. Habla la ley de un representante de las subalcaldías. Y lo menciona así, pero específicamente como un, no sé, de pronto es un una persona estratégica. Pero pregunta a quienes han participado del consejo. ¿Existe? ¿Se prepara? ¿Conoce la ley esa persona que le tocaría estar en cada una de las subalcaldías?
Existe en el papel, está en el enunciado, pero no en la practicidad. Así de sencillo. Entonces, se ha discutido mucho sobre un porcentaje, inclusive, que existe, que debería ser. Pero seamos realistas, hablemoslo en sencillo, si me permites.
Por favor.
La gente quiere cemento. A la gente no le interesa, a lo mejor, lo que dice la cultura, ¿no es cierto? Si tuviéramos que hacer una reunión del Compsiculta con una docente de la categoría que tiene Fátima, ¿sí? La gente va a ir, ni siquiera va a asistir. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es show, fiesta, quiere otra cosa. No quiere conocer, saber cuáles son sus derechos, de por qué esa piedra en Sopocachi debería moverse a otro lado. Simplemente la piedra se fue. Y después empieza el como le llamaría yo, el despótrico, disculpen la franqueza, ¿no? Entonces, sí existe. Es que también tengo que cerrar mi participación en este momento con algo, ¿no? No es el paseño. El concepto mío es el boliviano. Lo vengo viendo eso desde que tengo 17 años. Hace recién nomás, lo dejaremos ahí. Somos tan capos para hacer leyes. Sí, pero nuestras leyes son tan perfectas en el extranjero que son un modelo. Claro. El problema es que no las aplicamos. ¿Por qué no las aplicamos? Por falta de educación y conocimiento de la gente que no se autoconvoca para generar mejores días de vida para uno mismo y para el consumo de su sociedad.
Qué bien que lo mencionas, porque venimos mirando, y no solamente esta ley, aquí...
Ley de cine y...
¿Quién ha sido la proyectista de la ley de animales, por ejemplo? Ley de huertos, por ejemplo. Uno va haciendo porque quiere aportar en áreas que cree son importantes para la mejora de vida de los ciudadanos. Y ese otro aspecto enorme de la aplicación, del cumplimiento, del conocimiento, ¿no? Del acompañamiento. Y creo que es bien en facilito, como dices tú. Si se conoce la ley, se sabrá que podemos estar mejor en mi calle, en mi barrio, en mi comunidad. Puedo acudir a mi centro cultural, pedir, participar, qué sé yo.
Pero ahí está fallando una sola cosa, perdón que te interrumpa, ¿sí?
Dale.
Si bien tú eres conocedora de estas actividades que tú has mencionado, hay una falla, y esa falla es estructural, la falta de difusión.
Exacto.
¿No es cierto? Estamos... Si se difundiera, no tendríamos reclamos.
Comunicar, informar y difundir.
Nada más. Okay.
Es súper importante.
Sí,
a veces confunde con el tema de la publicidad.
Sí.
O propaganda.
Sí, sí.
Y queda ahí.
Estamos de acuerdo.
Otro factor bastante complejo por el cual han atravesado estos procesos de aprobación de leyes, sobre todo referidas en este caso de la ley 265, es que dejamos pasar y los procesos políticos es borrón y cuenta nueva.
Totalmente.
¿No? Borrón y cuenta nueva. Es decir, ¿por qué dejo el Compsiculta? Porque digo, si ya no puedo dialogar en la misma sintonía en la cual nació la ley.
Bravo.
Para contribuir, entonces lo dejo, porque no estamos hablando en el mismo lenguaje. Yo he renunciado a la segunda directiva. Porque evidentemente, para mí las personas son inaccesibles para dialogar, para concertar, para hacer el seguimiento. Entonces no estamos cumpliendo la ley. Ni siquiera va en la sintonía ideológica y política, ¿no? En honor a la verdad, sino en la responsabilidad permanente de preservar y conservar todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que queremos preservar para las futuras generaciones.
pero antes de eso viene la valoración, el conocimiento, ¿no es cierto?, la identidad.
Pues que mira.
Y alguien decía el otro día, amor propio.
Así es.
Tú lo hablabas de Bolivia, y amamos tanto Bolivia, por eso estamos dialogando de esto, porque además esta ley habla de la paz, pero la paz está entregando una ley para que en algún momento tengamos la ley de culturas de Bolivia, o la ley del artista, y que los actores, que sí, también el programa lo ha mostrado, somos un tejido, somos una relación que no tiene límite, que no tiene frontera, que no tiene colores, y estamos tratando de conectarnos, tratamos de impulsar, tratamos de, qué sé yo, formar, que es tan importante. El arte educa, forma personas con otro pensamiento. Creo que...
O sea, nuestra esencia, nuestra esencia es quiénes están detrás de nosotros, con el debido respeto, ¿no? Con el debido respeto desde todo punto de vista. Hay una generación detrás nuestra que ya está asumiendo la responsabilidad de la gestión cultural, pero desde el cotidiano, desde el cotidiano, no desde el conocimiento. Claro. No desde la aplicación de la ley, no desde la ética, no desde la transparencia de la administración de ese patrimonio, sea material o inmaterial. Es decir, hoy la gestión cultural me parece que es como muy inmediata, acomodatiza a las situaciones políticas o a las responsabilidades políticas emanadas de seres superiores. Los llamo seres superiores en una sintonía de diálogo cultural, porque en el fondo estas personas también se acomodan algunas y acomodan a otros, ¿no? Yo sé que se entiende lo que estoy diciendo, y al mismo tiempo dejamos de lado esa responsabilidad primigenia de recibir en herencia toda esa gestión cultural y todo
y
ese planes, desarrollo cultural.
Y estrategias,
o sea,
supuesto.
ni hablar, ¿no? Habiendo trabajado desde la planificación estratégica de las culturas, habiendo sido capital iberoamericana el 2018, porque fuimos modelo de la ley con respecto a la existencia del Comsiculta y ello, ¿no? Entonces ahora, lamentablemente, la gestión cultural está como está. Puedo evidentemente establecer diferentes términos, pero también, para el público, reconozco lo que cada ser humano hace desde su propia gestión individual.
Y se está haciendo mucho.
¿No? Mucho, se está haciendo mucho más que lo que se hacía antes, y lo que nos ha dejado en crisis ha sido ese periodo de pandemia para decir que quiénes somos y qué hemos hecho aplicando la ley. Porque sí, hay que reconocer que hay temas pendientes, ¿no? Temas pendientes. O sea, el seguro de salud para los artistas sigue siendo un tema pendiente. Nosotros, por lo menos, creo que estamos ya atravesando la puerta, ¿no? Y decimos, bueno, queridos gestores y gestoras culturales, aquí les dejamos la bandeja que no quisimos dejar.
Así es.
¿No? O sea, hicimos mucho, ha sido nuestro mejor tiempo, porque así como habían estructuras significativas en términos de gestión, también había mucho presupuesto, que en muchos casos no se lo supo manejar correctamente, ¿no? Y hoy en día es una crisis estructural, es una crisis global, que está quebrando no solo la existencia y los propósitos y las funciones de las leyes, pero sino también qué va a pasar con este patrimonio legado de generación en generación, cualquiera sea este. ¿Qué va a pasar con la danza? ¿Qué va a pasar con la música? Alguien por detrás me estará diciendo, nosotros vamos a continuar, y les felicito y les aplaudo y digo felicidades por los que nos oyen y creen que pueden continuar con este legado.
A mí me nace una pregunta desde los pies. y es una pregunta al alcalde. Si las culturas, las artes, todo este enfoque que se ha ido dando, bastante rico, importante, es prioritario para la paz. Me nace.
Yo quisiera, además, pienso que todas las personas, todas las autoridades circunstanciales que vienen, es lo que yo en algún momento le dije a alguien, ¿no? Puede ser que tú estés en ese cargo, o ustedes estén en ese cargo, Y nosotros como artistas vamos a ver a un alcalde, a un secretario, otro secretario, otro secretario,
pasarán,
¿no es cierto?
Muchos.
Pasarán muchos. Nosotros vamos a seguir con esto y lo que estamos es peleando por la vigencia de lo que se originó. ¿Y qué es lo que se originó? Que la paz siga siendo lo que ha sido siempre, desde todas las estructuras de vice, aunque ya tenemos mucha pérdida en muchas cosas. Pero como las palabras que dice Fátima, que me gusta mucho, la esencia, ¿sí? Hay muchas cosas que en La Paz, en esta ciudad de Illimani, tienen mucho para hacer todavía, pero depende mucho de la visión de las personas que vengan a estar en el puesto que les toca ocupar, al mando de una dirección, al mando de una institución o llevando las riendas de todo lo que es el municipio paseño en todos sus ámbitos. Quiero terminar también esta partecita con lo siguiente. La Paz, si bien ha tocado un tema muy importante, La Paz, capital iberoamericana de las culturas, se decía que había que ponerse el poncho de eso. Yo personalmente me lo puse, y donde iba me sentía feliz porque decían, ah sí, La Paz es capital iberoamericana de las culturas, y yo me sentía feliz, y entonces utilizaba el logo, metía el logo a todas partes, con y sin autorización, porque la verdad es que yo me iba a todas las actividades culturales sin ningún tipo de invitación, y no era del consejo. ¿No es cierto? Entonces, del compsiculta, pero que no se entiende el concepto. Entonces me aparecía porque me sentía parte de eso. Y al ser parte de eso he ido construyendo.
Lo haces tuyo,
una,
pues.
Lo hago mío. Y me gustó mucho lo que dijeron en una de las presentaciones de la capital iberoamericana de las culturas. Esta ley que ustedes tienen, qué importante es, no por el contenido de la ley, que puede ser perfectible, mal hecha, etc. Lo que nos interesa a nosotros, estoy hablando de Panamá, estoy hablando de Brasil, te estoy hablando de la misma gente, Colombia y de Argentina, sentados en una reunión, decían, qué importante es esta partecita.
Claro.
Trabajará con el Compsiculta, que es la sociedad civil que tiene voz y voto para poder trabajar en la organización de las culturas de una ciudad. Listo. Y eso que nosotros vivimos, todo lo de afuera es bueno, ¿no es cierto?
Claro.
Pero no nos habíamos dado cuenta lo importante que era eso, y ojalá que a partir de estos momentos, que se está reevaluando nuevamente después de estos 5 años de su construcción, le dé mejores luces a lo que dice Fátima, ¿no? A las nuevas generaciones.
Y esa es la pregunta con la que quiero cerrar. Hemos participado en algunas reuniones de evaluación de la ley de culturas, y también hice en esa reunión, pero aquí en el programa sobre todo, no es necesario conocer un informe de las autoridades en cuanto a la aplicación, vigencia y, si quieren, utilidad de la ley para que se pueda, no sé, modificar, cambiar o encaminar esta evaluación. ¿No sería necesario saber de quienes tienen que llevar la ley?
Definitivamente sí, pero la ley, lo dije y lo repito, la ley no fue de la anterior gestión, ni de la anterior secretaria de Culturas.
Claro.
La ley fue nuestra. Y si ha sido nuestra, porque, por favor, lo subrayo con tu permiso, Fátima, la ley de culturas ha sido la guagua preciada que nosotros hemos dado a luz junto con el anterior consejo. Con el
Con miles de personas.
Totalmente.
Durante como 4 o 6 años.
Así es. Entonces, esta guagua que nosotros le hemos visto dar a luz es pues producto no de una persona, no de dos personas, es de toda la sociedad civil en su
Así
conjunto
es.
Con las miradas anteriores, las miradas presentes o las futuras en ese momento.
Por supuesto.
Entonces, estoy convencidísimo de que tiene que haber una evaluación, no solamente desde el aspecto gubernamental, en este caso del municipio, sino también de nosotros como gestores, darnos cuenta qué ha sido positivo, qué no ha sido positivo, qué se ha quedado, porque Fátima también lo ha dicho muy claramente, este paréntesis de la época del COVID ha definido que muchas cosas dentro de la ley no pueden ser ya viables, tiene que verse otras alternativas que también están dentro de los conceptos escritos en todos los ejes, las líneas temáticas, etcétera, etcétera. Entonces, sí tendría que haber. Lo rico sería que tengamos un encuentro entre sociedad civil, municipio, los gestores, y podamos, lo que se está haciendo, hacer un análisis estructural de todo lo que ha sido posible, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué ha sido posible, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y cómo debería ir los próximos 5 años.
En mi caso tengo como una mirada diferente, ¿no?
Por favor.
Y es que
despedirnos.
Todo es vale. Un proceso. Todo es un proceso.
Por supuesto.
O sea, para mí, recordar los movimientos culturales de los años 80, es decir, 1985, 86, 87, donde hay unos movimientos culturales significativos para recuperar lo que es ahora el Palacio Chico, da como un paso de origen en esos procesos, ¿no? Un paso orgánico desde todo punto de vista, donde también se vinculan no solo las personas, sino las organizaciones. Para entonces yo trabajaba en otro museo y en otra fundación, ¿no? Número uno. Número dos, este proceso hace que nos conozcamos, nos reconozcamos y nos organicemos. Y de allí surge esta nueva intención de gestión cultural municipal, ¿no? Que ha permitido que tú y otras personas como Pedro colaboren en ese sentido. Cuando hago este reconocimiento es en transparencia de los aportes, es decir, Pedro Sus hubiera hecho la escritura inicial, y eso hay que reconocerlo de todas maneras, ¿no? Para la ley ha dado sus bases, sus procesos, sus acápites y todo, y nosotros como Comsiculta en aquel momento, antes de que se aprobase, nosotros hemos trabajado leyendo cada fin de semana, cada domingo, sin parar en el Museo San Francisco,
la tarea,
leyendo línea por línea, hasta que llegó una fase final donde ya el Comsiculta tenía reuniones con el Consejo Municipal, no solamente con el personal de la Secretaría de Culturas. A eso me voy.
Recuerdo.
Cuando hay accesibilidad, cuando hay diálogo
se
y
construye.
Coparticipación, no importa en contradicción, habremos hecho algo.
Sí.
Y aquí son las personas, son los gestores. Estoy reconociendo en ese sentido, cuando rememoramos a las personas como Pedro Sus, que lo voy a hacer siempre, es como gestor cultural.
Por
¿no?
supuesto.
Es como
supuesto.
Gestor cultural que ha permitido que exista esta ley. O sea, ya es tiempo de reconocer y dar nombres sustanciales, y los demás, con nuestro granito de arena, jamás se nos va a olvidar ese primer Consiculta, porque le hemos dedicado un año a la lectura para la escritura final.
Yo creo que las mejores palabras para terminar, Fátima, ese tema de la construcción. Toto, tus palabras para despedir, por favor. Ya se nos fue el tiempo.
Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy, muy simpático estar acompañado de dos grandes personalidades de la gestión cultural en nuestro medio. Y lo que siempre digo, ¿no? La vida es un tango y hay que saberla bailar.
Tu canción para cerrar el programa.
Tango y Limani.
Perfecto. Gracias, Fátima.
Gracias
Toto.
A ti, Cachi.
Hasta cualquier rato.
Sí. Por favor, que no solamente le invites a ella, invítame también a mí para hablar exclusivamente de lo que es la danza.
Claro que sí. Nos vamos pidiendo siempre que los derechos de las personas, de la comunidad entera, no se vean afectados por los derechos de un sector. De pronto voy a expresar algo que alguna gente ha sentido o puede que me critiquen. No importa, lo voy a hacer con todo mi corazón, con toda sinceridad y con el deseo que está la paz viva, esta convivencia justamente con respeto, con tranquilidad. El martes tuvimos muchas vías cerradas, otro sector en Calacoto cerrado, y yo me preguntaba por qué. Y bueno, resulta que había el partido de fútbol, seguramente algunos actores importantes habrán llegado que afectaron diferentes sectores de la ciudad. Lo respeto, es una manifestación deportiva que mueve masas. Está perfecto. Y os insisto una vez más en que todos tenemos derecho a transitar, a por supuesto disfrutar la ciudad. Entonces viene solamente como una reflexión, pero no es solamente este martes, es permanentemente cada partido de fútbol, se cierran muchas vías, además desde horas muy tempranas, y mi pregunta es ¿por qué? Si se ha construido viaductos debajo del estadio para que justamente no se afecte una actividad o la actividad de la ciudad. Lo pongo así de manera muy simple y gracias por recibir esta reflexión y que pueda ser una petición para que veamos más allá de solamente nuestros gustos y necesidades. Hasta el próximo viernes, quédense con nuestro abrazo de ternura.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.